La música era una criatura de superficies brillantes y doradas. Rebotaba en las arañas de cristal del salón de baile de Lady Danbury, se deslizaba por el pulido suelo de parquet y se enredaba en los diamantes que centelleaban en los cuellos de 100 mujeres. Para Frances Channing, sin embargo, el sonido llegaba amortiguado, como si lo oyera desde el fondo de un pozo. Estaba junto a una columna envuelta en guirnaldas de seda, el hábitat tradicional de las ignoradas. Era un papel que había perfeccionado durante 3 temporadas en Londres. No era fea, propiamente dicha, pero poseía una quietud con la que la ruidosa sociedad del ton, de colores pavoneantes, simplemente no sabía qué hacer. Su vestido, de seda gris pálido, era un testimonio de su estatus, presente, pero no participante. Era un color que no pedía atención. Era el color de la invisibilidad. Desde su atalaya, tenía una vista clara de su madre, Lady Henriette Channing, que ejercía su dominio cerca de la mesa de refrescos. Su madre era todo color vibrante y risas agudas y brillantes, un marcado contraste con la propia Frances. Las sonrisas de Lady Henriette eran armas, y sus ojos, tan parecidos a los de Frances en forma y color, escaneaban constantemente la sala, evaluando, calculando. Esa noche estaban fijos con intención depredadora en Lord Maravell, un hombre cuya fortuna era tan vasta como su carácter era superficial. Y de vez en cuando, esos ojos calculadores se volvían hacia Frances, una orden silenciosa en sus profundidades, sé encantadora. Sé visible. Sé valiosa. Frances sintió un frío y familiar nudo de temor en el estómago. Se dio la vuelta, y su mirada se desvió hacia los altos ventanales franceses que se abrían a la húmeda frialdad de una noche londinense. Y fue entonces cuando lo vio. Él no era parte del baile. Era parte de la vasta maquinaria invisible de la ciudad que mantenía en marcha noches como esa, un jornalero, a juzgar por su gastado abrigo y sus botas resistentes, encargado de algún recado nocturno en las cuadras tras la gran mansión. Se detuvo un momento bajo el destello amarillo de una farola de gas, su rostro dividido entre sombra y luz. No miraba el brillante espectáculo del interior. Su atención se centraba en un perro pequeño y desaliñado que olfateaba un envoltorio desechado en el arroyo. El perro cojeaba, su cola era una coma lastimera contra los adoquines. Mientras Frances observaba, el hombre, el jornalero, se arrodilló. No fue un movimiento súbito, sino un despliegue lento y deliberado, como si sus articulaciones le dolieran. Metió la mano en su abrigo y partió un trozo de lo que parecía ser un pequeño pan. No lo arrojó. Lo ofreció en la palma abierta de su mano, paciente y quieto, hasta que el perrito reunió el valor y se arrastró para tomarlo. El hombre no acarició al perro. Simplemente lo observó comer, con la cabeza ligeramente inclinada. Y en ese gesto simple y silencioso, Frances sintió una conmoción de reconocimiento. Era un momento de dignidad, de bondad ofrecida sin esperar recompensa. Era todo lo contrario a lo que la brillante sala tras ella no era. Una voz aguda atravesó su ensueño. «Frances, deja de quedarte embobada en la ventana como una tonta». Lord Maravell se acerca. Lady Henriette estaba a su lado, sus dedos eran una pinza en el brazo de Frances. El aroma del perfume de jazmín de su madre era sofocante. Sonríe, siseó, y, por el amor de Dios, intenta tener una opinión sobre algo que no sea el clima. Frances se alejó de la ventana. El hombre y el perro habían desaparecido. Las cuadras estaban vacías de nuevo, engullidas por la noche. Pero la imagen de esa pequeña y profunda bondad permaneció, una diminuta y cálida brasa en la fría caverna de la velada. Era un secreto. Un mundo entero alejado de las sonrisas falsas y las risas quebradizas del salón de baile. No sabía su nombre. No conocía su historia. Solo sabía que en un mundo que exigía que la vieran, él había visto algo pequeño y roto y le había ofrecido consuelo. Y eso, pensó, era algo de valor infinito. A la mañana siguiente, la presa de la paciencia de su madre finalmente se rompió. La confrontación no ocurrió en la sala de estar, un escenario para el desacuerdo civilizado. Ocurrió en el propio dormitorio de Frances, una violación de su último santuario. Lady Henriette entró como un torbellino de ambición frustrada, con un manojo de papeles apretado en la mano como un arma. No se molestó en las cortesías. «Está hecho», anunció, su voz tensa con una especie de triunfo terrible. «He hablado con el hombre de negocios de Lord Merivale. Los términos iniciales son aceptables». Frances estaba sentada en su pequeño escritorio, intentando responder una carta de su tía en el campo. Dejó la pluma, cuya punta dejó una pequeña lágrima negra en el papel crema. «¿Qué términos, mamá?» «Los únicos términos que importan». Lady Henriette dejó caer los papeles sobre el escritorio. Eran un litigio de deudas, una contabilidad en blanco y negro de la ruina que se había estado acercando a la familia Channing durante años. El juego de su padre, sus inversiones fallidas, los gastos frenéticos de su madre para mantener las apariencias. Todo estaba ahí, una pila de papeles que pesaban más que una lápida. «Lord Merivale ha accedido a saldar todo», dijo su madre, paseándose por la pequeña habitación. «Cada último chelín. Tu padre se librará de la cárcel de deudores. No nos arrojarán a la calle. Estaremos salvados». Francis miró el rostro enrojecido de su madre, la luz febril en sus ojos. Tenía la apariencia de un general que acaba de sacrificar un batallón entero para ganar una escaramuza menor. «¿Y el precio?», preguntó Francis, su voz apenas un susurro. «El precio es una boda muy brillante». Lady Henriette dejó de pasearse y se cernió sobre ella. «Serás Lady Merivale. Tendrás más dinero del que puedas gastar, más joyas de las que puedas usar. Serás una baronesa. ¿No es eso lo que toda muchacha sueña?» Francis miró los papeles. Luego a su madre. Pensó en Lord Merivale, sus manos húmedas, sus ojos pequeños y crueles que parecían despojar a una persona de toda dignidad. Pensó en su risa burlona y en la forma en que hablaba de sus caballos con más cariño que el que jamás tendría por una esposa. «No», dijo. La palabra era pequeña, pero resonó en la habitación silenciosa con la fuerza de una piedra. Lady Henriette parpadeó. «¿Qué has dicho?» «Dije que no. No me casaré con él». Por un momento, su madre pareció completamente desconcertada, como si Frances hubiera empezado a hablar en una lengua extranjera. Luego, el desconcierto se transformó en furia. «No lo harás», escupió, su voz cayendo a un susurro venenoso. «No lo harás. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? ¿Ves esto?» Sacudió los papeles frente a la cara de Frances. «Esto no es un juego, muchacha tonta. Esto es nuestra supervivencia, la libertad de tu padre, mí, nuestro lugar en la sociedad. ¿Y lo arrojarías todo por una manía infantil por un hombre que está dispuesto a salvarnos?» «No nos está salvando», dijo Frances, encontrando una fuerza que no sabía que poseía. «Me está comprando, y tú me estás vendiendo». La bofetada fue tan repentina, tan seca, que al principio fue más un sonido que una sensación. Un chasquido en el aire tenso. Luego, el escozor floreció en su mejilla, caliente y vergonzoso. Francis no lloró. Había aprendido hace mucho tiempo que las lágrimas eran exactamente lo que su madre quería, un signo de rendición. Sostuvo la mirada furiosa de su madre. «No lo haré». El rostro de Lady Henriette era una máscara de furia. «¿Lo harás?», dijo, su voz temblorosa. «Te casarás con Lord Merivale dentro de un mes, o te veré encerrada en esta habitación hasta que me supliques el privilegio. No tienes elección, Frances». «Nunca has tenido elección». Salió furiosa, cerrando la puerta con llave tras de sí con un chasquido metálico definitivo. Frances se quedó en la silenciosa habitación, el eco del cerrojo resonando en sus oídos. Su mejilla palpitaba. Miró los papeles en su escritorio, los fríos y duros hechos de la desgracia de su familia. Su madre tenía razón. No tenía elección. El mundo le había ofrecido dos caminos: matrimonio con un monstruo o un descenso compartido hacia la pobreza y la vergüenza. Pero mientras estaba allí, un tercer camino comenzó a formarse en su mente, un camino salvaje, desesperado, impensable. Le vino una imagen, no solicitada, un hombre arrodillado a la luz del gas, ofreciendo un trozo de pan a un perro callejero. Un acto de decencia silenciosa en un mundo que parecía carecer de ella. Él no era nadie, un jornalero, un mendigo para todo lo que ella sabía. No tenía nombre, ni fortuna, ni posición. Era la antítesis absoluta de Lord Maravall. Era, a los ojos de su madre y de su mundo, menos que nada. Y eso, se dio cuenta con una claridad vertiginosa y aterradora, era exactamente lo que necesitaba. Si debía ser poseída, elegiría a su poseedor. Y elegiría a un hombre que su madre jamás podría reclamar como victoria. No sería vendida. Se entregaría a sí misma a un precio de su propia elección. No era libertad, no realmente, pero era desafío. Y en ese momento, el desafío era lo único que le quedaba. Sobornó a la criada, Agnes, con un relicario de plata, la última joya que era verdaderamente suya. Los ojos de la muchacha se abrieron de par en par, pero lo tomó. Su lealtad fue comprada por unos pocos chelines de plata y sentimiento. La puerta fue abierta una hora después del amanecer. Francis no tomó un carruaje. Caminó. Se echó un chal de lana liso sobre la cabeza, haciéndose una con la gris y anónima multitud matutina de dependientas y oficinistas. No sabía el nombre del hombre ni dónde vivía. Solo tenía la esperanza de un necio y un único y desesperado recuerdo que la guiara. Regresó a las cuadras detrás de la casa de Lady Danbury, un lugar de estiércol de caballo, heno y el olor penetrante de la lluvia sobre la piedra. Preguntó. Era torpe en ello, su voz suave y su acento refinado, completamente fuera de lugar. Describió al hombre, alto, tranquilo, con un abrigo gastado pero limpio. Describió al perro. La mayoría de la gente se encogía de hombros y se alejaba. Pero un mozo de cuadra que masticaba una brizna de paja reconoció la descripción. «Ah, ¿te refieres a Carbón?», dijo. «Tipo tranquilo, hace trabajos ocasionales. Vive en la calle Gorrión, creo. Número 7. Calle Gorrión». El nombre en sí sonaba empobrecido. Era un callejón estrecho y sinuoso de bloques de viviendas de ladrillo tiznado de hollín. El aire era espeso con el olor a humo frío y col hervida. El número 7 era un edificio de aspecto lúgubre, con una puerta desconchada y ventanas oscuras y vigilantes. El corazón de Frances golpeaba con fuerza contra sus costillas. Esto era una locura. Debía darse la vuelta. Debía ir a casa, encerrarse en su habitación y resignarse a su destino. Pero el recuerdo del rostro triunfante de su madre, de la sonrisa de labios húmedos de Lord Maravall, la empujó hacia adelante. Llamó a la puerta. Un segundo, dos segundos, tres. La puerta se abrió. Era él. Miles Coe. Se veía diferente a la luz del día, sin la teatralidad amable de la farola. Era más joven de lo que había pensado, quizás 30 años. Su rostro era delgado, de ángulos y planos marcados, con un ligero vello oscuro en la mandíbula. Su cabello era negro azabache y necesitaba un corte, y sus ojos eran del tono más sorprendente de gris azulado, fríos y evaluadores. Tenían una profundidad e inteligencia que parecían discordantes con su entorno. Llevaba una sencilla camisa sin cuello y pantalones gastados, y olía vagamente a jabón y a serrín. No pareció sorprendido de ver a una dama bien vestida en su umbral. No parecía nada en absoluto. Su expresión era un lienzo cuidadosamente en blanco. «Sí», dijo. Su voz era grave y áspera, como si no estuviera acostumbrada a usarla. El discurso cuidadosamente ensayado de Frances se esfumó. «Yo, soy la señorita Channing», tartamudeó, sintiendo el peso de la ridiculez de su misión sobre ella. «La vi la otra noche, con el perro. Un destello de algo en esos ojos grises. No reconocimiento, quizás fastidio. No sé de qué habla». «Le dio pan», insistió ella, su voz adquiriendo un tono desesperado. «Lo vi desde la ventana del baile». Él no dijo nada. El silencio se alargó, denso e incómodo. Un niño lloró desde una ventana superior. Tomó aire y se lanzó de lleno. «Tengo una proposición para usted», señor Ko. No estoy en venta, dijo él, e hizo ademán de cerrar la puerta. Espere, exclamó ella, poniendo una mano en la áspera madera. Por favor, no es. Es un acuerdo de negocios. Un matrimonio. La puerta se detuvo. Él miró su mano, luego su rostro. Por primera vez, una emoción se registró en su expresión. Increencia absoluta, con un ligero matiz de lástima. Está loca, dijo, sin maldad. Está en un gran problema. De cualquier manera, se ha equivocado de hombre. No, dijo ella, su desesperación la volvía audaz. Usted es exactamente el hombre adecuado. Usted no es de mi mundo. Por eso tiene que ser usted. Rebuscó en su bolso y sacó una pequeña bolsa de cuero gastada. Tengo 50 libras. Es todo lo que tengo, pero serán suyas si se casa conmigo hoy. 50 libras eran una fortuna para un hombre como él. Era el salario de un año, más. Vio el cálculo en sus ojos al mirar la bolsa. No era un santo, entonces. Era un hombre con necesidades. Guardó silencio durante un largo rato. Su mirada fija en el rostro de ella, escudriñando. Sintió como si estuviera leyendo toda la triste historia de su vida en sus ojos. La desesperación, el desafío, el terror. ¿Por qué? Preguntó finalmente. Su voz era más suave ahora. Me están obligando a casarme con un hombre que desprecio, dijo ella, la verdad cruda y sin adornos. Un hombre cruel. Si ya estoy casada, aunque sea con, dudó, sin querer insultarlo. Aunque sea con un mendigo, terminó él por ella, su voz plana. No había amargura en ella, solo una declaración de hecho. Sí, susurró ella. Él miró más allá de ella, calle abajo, como sopesando su oferta contra el mundo entero. No podía imaginar qué estaría pensando. ¿Pensaría en las 50 libras, en lo absurdo de todo, o estaba, como ella, simplemente pensando en sobrevivir? Luego, su mirada regresó a la de ella. Era firme y extrañamente clara. Habría condiciones. El alivio la inundó, tan potente que casi le doblan las rodillas. Cualquier cosa. Esto es una transacción. Nada más. Usted no será mi esposa en ningún sentido verdadero. Yo no seré su marido. Seremos extraños que comparten un nombre. ¿Entendido? Sí, dijo ella, jadeando. ¿Y el dinero? Dijo él, con los ojos fijos en la bolsa en su mano. Lo tomaré, pero no para mí. Se guardará para usted, por si alguna vez lo necesita. Esto no era lo que esperaba. Esperaba avaricia, o al menos una aceptación a regañadientes. Esto era otra cosa. Era honorable. De acuerdo, dijo ella, confundida, pero aceptando. Una cosa más, dijo él, su voz endureciéndose ligeramente. Si hacemos esto, vivirá como yo vivo. No habrá vestidos elegantes, ni carruajes, ni sirvientes. Habrá esto. Hizo un gesto vago hacia el oscuro y estrecho pasillo tras él. ¿Puede aceptar eso? Ella pensó en su jaula dorada, en la sofocante ambición de su madre, en las manos ansiosas de Lord Merivale. Miró a este hombre extraño y silencioso, con sus ojos sorprendentes y su inexplicable código de honor. Esto no era una jaula. Era una puerta a un mundo completamente diferente, un mundo aterrador y desconocido, pero elegido por ella misma. Sí, dijo. Y esta vez la palabra no fue pequeña ni susurrada. Fue firme. Fue segura. Puedo. Él asintió con una sola y breve inclinación de cabeza. Muy bien, señorita Channing. Vayamos a casarla. Desde su perspectiva, la muchacha en su puerta era un fantasma. Un fantasma de un mundo que él había dejado atrás deliberada y dolorosamente. Había visto a su tipo antes, en las salas de estar y los salones de baile que ahora solo veía desde fuera, como una flor prensada en un libro, una cosa hermosa y frágil, preservada pero sin vida. Pero esta era diferente. Había una grieta en su fachada de porcelana. La había visto desde las cuadras esa noche. Mientras los demás bailaban y reían, ella se había quedado junto a la ventana, con una expresión de una pena tan profunda y silenciosa que le había golpeado como un puñetazo físico. No era un hombre dado a la fantasía por naturaleza. Pero se había encontrado buscándola en esa ventana la noche siguiente, y la otra. Y ahora estaba aquí, Frances Channing, proponiéndole matrimonio con una bolsa de monedas y desesperación en los ojos. Su primer instinto fue decir que no, cerrar la puerta y atrancarla. El mundo de ella era veneno. Había pasado 2 años extirpándolo cuidadosamente de su vida, cambiando el título de duque por el anonimato de Cole, el jornalero. Había cambiado el peso aplastante de las expectativas y los recuerdos por el simple y honesto dolor del trabajo físico. Había encontrado una extraña paz monástica en la mugre de la calle Gorrión. Esta muchacha amenazaba esa paz. Era una chispa de damasco y perfume en su mundo de polvo frío y arenilla. Pero no podía cerrar la puerta porque veía la verdad de su apuro en el leve temblor de su mano, en el gesto desafiante de su mandíbula. Reconoció la mirada de un animal atrapado, y siempre había tenido debilidad por las cosas atrapadas. Las 50 libras eran un insulto y una llave. Un insulto porque su fortuna podría comprar y vender a su familia 1000 veces. Una llave porque le daba la excusa perfecta. Un hombre como Cole no rechazaría 50 libras. Un hombre como Cole lo vería como un golpe de suerte, un milagro. Negarse sería romper el personaje, invitar preguntas que no podía responder. Habría condiciones, había dicho, poniéndola a prueba, poniéndose a prueba. Usted no será mi esposa en ningún sentido verdadero. Esto era para él tanto como para ella. Había tenido una esposa una vez, un fantasma de un recuerdo que aún rondaba los silenciosos pasillos de su verdadero hogar. No podía, no quería, reemplazarla. No con esta muchacha, no con nadie. Este sería un matrimonio de papel, no de corazón. El dinero se guardará para usted. Esto era una cuestión de principios. No tomaría su último penique. Ofendía su sentido del orden. El duque en él, el hombre que tanto se esforzaba por suprimir, no lo permitiría. Vivirá como yo vivo. Esta era la prueba final, la más importante. Si era solo una niña mimada teniendo una rabieta, esto la haría volver corriendo a su jaula dorada. Si era seria, si estaba verdaderamente desesperada, se quedaría. Se había quedado. Había dicho que sí. Y así, Alexander, duque de Wych, conocido por el mundo como Mouse Cole, se encontró de pie en el polvoriento vestíbulo de una iglesia olvidada, junto a una muchacha con ojos de tordo asustado, prometiendo su nombre. Su falso nombre, en un voto que era tanto una mentira como una terrible y vinculante verdad. El vicario era viejo y olía a lana húmeda. Los únicos testigos fueron un vicario anciano y los espíritus de 1000 bautismos olvidados. El anillo era una sencilla banda de latón comprada por unos pocos peniques a un vendedor ambulante en el camino. Se veía absurdamente barato y extraño en su mano esbelta y bien cuidada. Cuando el vicario los declaró marido y mujer, no hubo beso gozoso ni estallido de música de órgano, solo un silencio incómodo y cavernoso. Acababa de atarse a una extraña. Acababa de arrastrar a una muchacha de la sartén de su vida y dejarla caer directamente al fuego de su propio y complicado secreto. Fue lo más imprudente y estúpido que había hecho jamás. Y al mirarla, tan quieta y pálida en la penumbra, sintió un aleteo aterrador e indeseado de algo que no sentía en años, responsabilidad. Las habitaciones de la calle Gorrión eran más limpias de lo que Frances había esperado, pero igualmente austeras. Eran 2. Una pequeña sala con una mesa, 2 sillas y una chimenea, y un dormitorio aún más pequeño con una cama estrecha y una única ventana que daba a una pared de ladrillos. Había libros, sin embargo, montones de ellos, no los volúmenes encuadernados en cuero y estampados en oro de la biblioteca de su padre, sino libros de bolsillo gastados y bien leídos, Platón, Shakespeare, un libro de poesía de un tal Keats. La realidad de su situación se asentó sobre ella no como un golpe repentino, sino como un escalofrío lento y penetrante. Lo había hecho. Era la señora Coe. Este sombrío y pequeño espacio era su hogar. El silencioso y vigilante hombre que ahora era su marido era su único compañero. Los primeros días fueron un estudio en silencio. Miles le había dicho que lo llamara Miles, salía temprano por la mañana, antes de que el sol hubiera salido del todo, y regresaba tarde por la noche, cansado y cubierto de una fina capa de polvo. Asentía con la cabeza hacia ella, se lavaba la cara y las manos en un recipiente con agua fría, y luego se sentaba a la mesa para comer la sencilla comida que ella había preparado. Ella nunca había cocinado en su vida. El primer día quemó la avena hasta convertirla en una costra negra y humeante. El segundo casi se corta un dedo al intentar picar una patata. Pero aprendió. Aprendió de la casera, una mujer de rostro amable y modales bruscos llamada la señora Gabel, que le enseñó a sacar el máximo partido a unos pocos peniques, a hacer un guiso que durara 3 días, a hornear un pan más o menos pasable. Aprendió los ritmos de la calle Gorrión. Sabía que el hijo de la señora Gabel, Tommy, tenía una tos que no se le quitaba. Sabía que el hombre de la habitación de arriba tocaba el violín, melodías tristes y solitarias que se filtraban a través de las tablas del suelo por la noche. Sabía que los niños que jugaban en la calle, a pesar de sus caras sucias y sus harapos, reían con una libertad que ella nunca había conocido. Y aprendió sobre su marido. No por lo que él decía, que era casi nada, sino por lo que hacía. Aprendió que era meticulosamente limpio a pesar de su trabajo a menudo sucio, que guardaba su escasa ropa perfectamente doblada y sus libros en un orden específico. Aprendió que leía todas las noches, con el ceño fruncido en concentración, sus largos dedos siguiendo las líneas del texto. Aprendió que dejaba un pequeño cuenco de leche en el umbral cada noche para un gato callejero. La misma quieta bondad que había presenciado por primera vez, repetida en otra clave. Nunca la tocaba. Dormía en un jergón delgado en el suelo de la sala, dejándole la cama del dormitorio. Nunca entraba en el dormitorio sin llamar primero. La trataba con una cortesía formal y distante que era más inquietante que cualquier crueldad. Era una habitación cerrada, un rompecabezas para el que no tenía llave. ¿Quién era este hombre? ¿Este jornalero que leía filosofía griega y mostraba ternura hacia los animales callejeros? No era un simple mendigo. Había un núcleo de acero en él, una autoridad silenciosa que no tenía nada que ver con la riqueza o la posición. Una noche, una semana después de su boda, llegó a casa más tarde de lo habitual. No solo estaba cansado, estaba tenso. Había una nueva línea dura en su boca. «Nos vamos de Londres», dijo sin preámbulos. Frances, que removía una olla de sopa al fuego, se volvió para mirarlo. «¿Irnos? ¿A dónde vamos?» «Al campo». «¿A qué parte del campo?» «Es mejor que no lo sepas». La miró, sus ojos grisáceos y legibles. «Hay complicaciones. Te están buscando, tu familia». Un frío nudo de miedo se apretó en su estómago. Su madre. Había imaginado la furia de su madre. Pero no había considerado que Lady Henriette actuaría realmente, que perseguiría a Frances. «Quieren anular el matrimonio», dijo él, con voz plana. «Alegan que fuiste coaccionada, que no estabas en tu sano juicio». «Pero eso no es cierto», exclamó Frances. «Yo elegí esto. Te elegí a ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. «Te elegí a ti». Sonaba más íntimo de lo que ella había pretendido. Algo cambió en su expresión. La dureza se suavizó solo por un momento. «Lo sé», dijo él, su voz más suave de lo que ella jamás la había oído. «Pero no lo creerán. Debemos ir a algún lugar donde no puedan encontrarnos». Ella miró alrededor de la pequeña y sombría habitación. Había sido su prisión y su santuario durante una semana. Ahora él le pedía que la dejara, que saliera a un desconocido aún mayor. Pero, ¿qué elección tenía? Su único ancla en esta nueva y extraña vida era el extraño con el que se había casado. «¿Cuándo nos vamos?» preguntó. «Mañana al amanecer». Esa noche, yacía en la estrecha cama, escuchando la respiración constante de él desde la otra habitación. Era un misterio, un protector, su marido. Y ella estaba absoluta y aterradoramente en su poder. Había huido de una jaula solo para encontrarse en otra. Una jaula cuyos barrotes eran invisibles, pero cuya cerradura estaba en manos de un hombre al que no conocía en absoluto. Haremos una breve pausa. Si no quieres perderte nuevas historias, suscríbete al canal. Salieron como habían llegado, en el gris del amanecer, anónimos y silenciosos. Pero esta vez no caminaron. Un carruaje los esperaba al final de la calle. No era un carruaje elegante con blasones, sino un coche de viaje sencillo y resistente con dos caballos fuertes. Francis lo miró, desconcertada. Ese era un nivel de gasto muy por encima de los medios de un simple jornalero. ¿De dónde ha salido esto? Preguntó mientras Miles la ayudaba a subir. De un amigo, dijo él, con un tono que desalentaba más preguntas. El viaje duró 3 días. Viajaron hacia el norte, dejando atrás la extensa y humeante mancha de Londres. La ciudad dio paso a suburbios ordenados y luego a una campiña verde y ondulada. El aire se volvió más limpio, más dulce. Olía a tierra húmeda y a hojas nuevas. Miles estaba aún más silencioso durante el viaje, perdido en sus propios pensamientos. Miraba por la ventana, pero Frances tenía la sensación de que no veía el paisaje que pasaba. Miraba algo lejano, algo de su pasado. No lo presionó. Empezaba a entender que su silencio era una especie de muro, y que todavía no tenía derecho a asomarse por encima. Lo observaba cuando creía que no la veía. Estudiaba la línea afilada de su mandíbula, la forma en que sus oscuras pestañas descansaban sobre su mejilla cuando dormitaba, la fuerza de sus manos cuando reposaban sobre su rodilla. Era un hombre de contradicciones, de profundidades ocultas, y a pesar de su miedo, a pesar de la incertidumbre de su situación, sintió un destello de otra cosa, curiosidad. Una profunda e inquietante curiosidad por el hombre con el que se había casado. Al anochecer del tercer día, el carruaje se desvió de la carretera principal y entró en un camino privado bordeado de árboles. Eran robles antiguos, cuyas ramas formaban un denso dosel sobre sus cabezas. El camino se extendía durante kilómetros. El desconcierto de Frances crecía con cada minuto que pasaba. Aquello no era la entrada a una humilde cabaña campestre. Era la entrada a una finca. Finalmente, los árboles se abrieron y ella lo vio. La casa, era demasiado grandiosa para llamarla casa, se alzaba en una suave colina, con vistas a un lago que brillaba como una lámina de plata a la luz mortecina. Estaba construida con una piedra de color miel pálido que parecía haber brotado de la propia tierra. Era vasta, con alas que se extendían como brazos acogedores y docenas de ventanas que centelleaban como diamantes al atrapar los últimos rayos de sol. No era simplemente hermosa. Era magnífica. Respiraba poder, historia y dinero antiguo, muy antiguo. El carruaje se detuvo ante la entrada principal. Una enorme puerta de roble se abrió y apareció una fila de sirvientes, con el rostro entre sorprendido e incrédulo. Un mayordomo anciano, con la espalda tiesa como una vara, dio un paso adelante. Miró a Miles, aún vestido con sus ropas de jornalero, y luego a Frances con su sencillo vestido de lana, pero no había desdén en sus ojos, solo un profundo, profundo y absolutamente asombrado alivio. Se inclinó profundamente. Su gracia, dijo, con la voz temblorosa de emoción. Bienvenido a casa. Su gracia. Las palabras resonaron en el repentino y profundo silencio. Frances se volvió para mirar al hombre que estaba a su lado, su marido, Miles Cole, el jornalero de la calle Gorrión. Él no miraba al mayordomo. La miraba a ella, sus ojos grisáceos llenos de una cansada resignación y algo más que ella no podía nombrar. Arrepentimiento, quizás. Frances, dijo él, y su voz era la misma voz baja y tranquila que ella había llegado a conocer. Hay algo que debo decirte. Pero no hacía falta. Ella lo sabía. La gran casa, los sirvientes, el título. Todo encajó en su lugar con un lúgubre y vertiginoso vuelco. No era Miles Cole. Nunca había sido Miles Cole. Era un duque. Y esta magnífica y sobrecogedora finca. Este era su hogar. No se había casado con un mendigo. Se había casado con un príncipe disfrazado. Y nunca en toda su vida se había sentido más tonta. Alexander sintió el shock de ella como una cosa física, un temblor que recorrió el carruaje. Vio cómo el entendimiento amanecía en sus ojos, seguido rápidamente por una mirada de profunda traición. Lo merecía. Le había mentido, quizás no con palabras, pero sí con cada acción, cada momento de su extraño matrimonio. No había planeado traerla aquí, a Halcón Fuerte. Esta casa era un mausoleo lleno de fantasmas de una vida de la que había huido. Su plan había sido esconderla en una pequeña y remota cabaña en la finca, mantenerla a salvo y oculta hasta que pudiera decidir qué hacer. Pero su hombre de negocios en Londres, el único que conocía su doble vida, le había enviado un mensaje urgente. No era solo su madre. Lord Maravell era un hombre más peligroso de lo que Frances sabía. Estaba usando su considerable influencia, moviendo sus contactos, pintando a Frances como una muchacha histérica e inestable, secuestrada por un charlatán. Estaban recurriendo a los tribunales. Estaban contratando hombres para encontrarla. Una simple cabaña no sería segura. El único lugar donde podía protegerla realmente era aquí, dentro de los muros de su propia fortaleza. Así que la había traído a casa y, al hacerlo, se había visto obligado a matar a Maus Coe. Su gracia, dijo el mayordomo, Hargrove, otra vez, con su compostura comenzando a resquebrajarse. Temíamos lo peor. Estoy bien, Hargrove, dijo Alexander, su voz adoptando un tono de mando que Frances nunca le había oído antes. Era la voz de un hombre acostumbrado a ser obedecido, la voz de un duque. Esta es mi esposa, la duquesa. Dijo las palabras y le sonaron extranjeras y absurdas en la lengua. ¿La duquesa? ¿Esta muchacha pálida y callada con un vestido de lana barato? Los ojos de Hargrove se abrieron, pero años de entrenamiento contuvieron su lengua. Simplemente se inclinó, esta vez más profundamente. Su gracia, dijo, ahora dirigido a Frances. Francis parecía no oírlo. Miraba a Alexander, sus ojos muy abiertos, con una mezcla de ira y dolor. «Me mentiste», susurró, «para que solo él la oyera». «Sí», admitió él, la palabra una piedra en su garganta. «Hablaremos de ello después». Se volvió hacia el personal. «Atiendan a la duquesa. Ocupará la suite principal del ala este». Hubo un destello de sorpresa entre los sirvientes. El ala este llevaba 2 años cerrada. Alexander ayudó a Frances a bajar del carruaje. Su mano estaba fría y rígida en la de él. Se movía como una sonámbula, su mirada recorriendo la grandiosa fachada de la casa, los impecables jardines, el ejército de sirvientes. Estaba en shock. La condujo al interior, al gran vestíbulo. Era un espacio cavernoso con un techo que se elevaba 2 pisos de altura, adornado con intrincados trabajos de yesería. Retratos de sus antepasados, una larga hilera de severos duques de Viturch, los miraban desde las paredes. El aire era frío y estático. La casa parecía haber estado conteniendo la respiración durante mucho tiempo. La dejó al cuidado de una nerviosa y aleteante jefa de limpieza y se retiró al único lugar de la casa que aún sentía suyo, la biblioteca. Era una habitación magnífica, de 2 pisos de alto, con estanterías de suelo a techo. Olía a cuero viejo, cera de abejas y recuerdos. Se sirvió un brandy, con la mano ligeramente temblorosa. No había bebido en 2 años. El líquido ardiente fue un shock para su sistema. Había hecho un lío terrible y complicado. Había traído a esta muchacha a su mundo, un mundo para el que ella no estaba preparada en absoluto, para resolver un problema que era de ella. Lo había hecho para protegerla, sí. Pero si era sincero consigo mismo, había algo más. Se había sentido intrigado por ella, por su silencioso coraje, su extraña proposición, sus tristes e inteligentes ojos. Había estado solo y había actuado por impulso por primera vez en años. Ahora, ese impulso tenía un nombre, duquesa, y en ese momento estaba siendo instalada en el dormitorio de su difunta esposa. El pensamiento le produjo una nueva oleada de pánico. No, no había pensado en absoluto en todo esto. Había ido a la calle Gorrión para escapar, para olvidar. Tras la muerte de Eleanor, el título, la casa, la vida del duque de Viturch se habían convertido en un tormento. Cada habitación guardaba un recuerdo. Cada palabra de pésame bien intencionada de sus pares era una nueva puñalada de dolor. Así que había desaparecido. Había creado a Miles Cole, un hombre sin pasado, sin futuro, sin expectativas. Un hombre que podía perderse en el simple y brutal ritmo del trabajo físico, un hombre que era bendita y completamente insensible. Francis Channing le había hecho sentir algo de nuevo, y no estaba seguro de si estar agradecido o aterrado. Oyó un suave golpe en la puerta de la biblioteca. «Adelante», dijo, con la voz ronca. Era Frances. No se había cambiado el vestido, pero se había quitado el chal. Se veía pequeña y perdida en la enorme habitación llena de libros. «Me han puesto en un dormitorio», dijo, con voz plana. «Es más grande que todo el piso de la calle Gorrión. Hay una chimenea que es más alta que yo y una bañera de mármol». Él no dijo nada, solo hizo girar el brandy en su copa. «¿Por qué?», preguntó ella, con la voz temblorosa de emoción contenida. «¿Por qué mentiste? ¿Quién eres?» «Mi nombre es Alexander St. John, duque de Viturch», dijo él, obligándose a sostener su mirada. «La mentira era mi vida como Miles Cole. Lamento el engaño. No era mi intención involucrarte en él». «¿No era tu intención?» Ella soltó una risa corta y amarga. «Te casaste conmigo. Me ataste a tu mentira. ¿Qué creías que iba a pasar?» «No lo sé», admitió, «y era la pura verdad. Intentaba protegerte. Y luego las cosas se complicaron». Ella se adentró en la habitación, su mirada recorriendo los miles de libros. «Así que esto eres tú», dijo suavemente. «Los libros de la otra habitación. Platón, Shakespeare. No era un disfraz. Era lo único verdadero en ti». Él se quedó desconcertado por su percepción. «Sí», dijo. Ella se detuvo frente a su escritorio. Cogió un retrato enmarcado en plata que estaba allí. Era una miniatura de una mujer hermosa y risueña, de cabello rubio y ojos azules vivaces. «¿Quién es esta?», preguntó Frances. Alexander sintió la familiar opresión en el pecho. «Esa era mi esposa», dijo. «Eleanor, la difunta duquesa». Frances dejó el retrato con cuidado. Lo miró y, por primera vez, la ira en sus ojos fue reemplazada por otra cosa, comprensión, lástima. «Murió», afirmó Frances, «no una pregunta». «Hace 2 años», confirmó él. «En esta casa». El silencio que siguió fue diferente. No era enojado ni incómodo. Estaba lleno de un dolor compartido y no dicho. Ella lloraba la pérdida de su libertad y su identidad. Él lloraba a una mujer que había amado y perdido. «Las habitaciones en las que me han puesto», dijo Frances suavemente. «Eran de ella, ¿verdad?». Él se estremeció. No lo había considerado. Simplemente había ordenado las mejores habitaciones para ella. «Sí», admitió. «¿Puedo hacer que te cambien?». «No», dijo ella, sorprendiéndolo. «Está bien». Miró de nuevo la biblioteca, los retratos, los interminables libros, los pesados cortinajes de terciopelo. «Creo que empiezo a entender», dijo. Lo miró, su mirada clara y directa. «No solo te escondías de mi familia, ¿verdad? Su gracia. Te escondías de todo esto». Él no tuvo respuesta para eso. Solo pudo mirar a esta muchacha extraña y perspicaz con la que se había casado, esta muchacha que había visto a través de su disfraz, no hasta el duque, sino hasta el hombre afligido que había debajo. Y sintió la primera grieta en el hielo que había envuelto su corazón durante 2 largos años. Los días que siguieron fueron una especie de sueño extraño. Frances era una duquesa. Tenía una doncella, una muchacha tímida llamada Lucy que estaba aterrorizada de ella. Tenía armarios llenos de vestidos que habían pertenecido a la difunta duquesa Eleanor, hermosos y vibrantes vestidos de sedas y terciopelos que parecían disfraces de la vida de otra mujer. Comía sola en un vasto comedor, en un extremo de una mesa tan larga que apenas podía ver el otro. La comida era exquisita, servida en platos de porcelana con el escudo ducal, pero sabía a ceniza en su boca. Echaba de menos el sencillo y grumoso guiso que había aprendido a hacer en la calle Gorrión. El duque, Alexander, seguía siendo una presencia fantasmal y distante. Era educado, atento, pero ausente. Tomaba sus comidas en su biblioteca. A veces lo veía desde su ventana, una figura solitaria paseando por los extensos y cuidados jardines, con las manos a la espalda y la cabeza gacha. Era un rey exiliado en su propio reino. La casa, Halcón Fuerte, era ahora su jaula, una jaula mucho más hermosa, pero una jaula al fin y al cabo. Los sirvientes eran respetuosos, pero cautelosos. La miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. Era la mujer loca de Londres, la duquesa mendiga que de alguna manera había atrapado a su afligido duque. Sabía lo que susurraban en el comedor de los sirvientes. No intentó corregirlos. ¿Qué podía decir? La verdad era aún más extraña que la ficción. En lugar de luchar contra ello, empezó a explorar. Aprendió la casa. Con Lucy siguiéndola nerviosamente, recorrió sus interminables pasillos, su mano rozando las paredes cubiertas de seda. Descubrió escaleras ocultas, salones olvidados cubiertos con fundas de polvo blanco y una sala de música con un piano de cola que estaba terriblemente desafinado. La casa dormía. Estaba de luto, igual que su dueño. A menudo se dirigía a la biblioteca. Era el corazón de la casa y el corazón del hombre que la poseía. Él siempre estaba allí, rodeado de sus libros, como si construyera una fortaleza de papel y tinta a su alrededor. Ella no le hablaba. Simplemente escogía un libro de los estantes, una novela de Miss Austen, un libro de viajes, y se acomodaba en un sillón de orejas junto al fuego, en el lado opuesto de la habitación. Él levantaba la vista cuando ella entraba, un destello de sorpresa en sus ojos grises, y asentía brevemente, y luego se sentaban en silencio. Los únicos sonidos el susurro de una página al ser vuelta y el crepitar del fuego. Era una extraña compañía silenciosa, pero era compañía. Ya no era solo la duquesa mendiga. Era una presencia callada en su santuario. Era una testigo. No le pedía nada. No intentaba sacarlo de su caparazón. Simplemente estaba. Una tarde, lo encontró no en la biblioteca, sino en el invernadero. Era una hermosa estructura de vidrio en la parte trasera de la casa, pero había caído en el abandono. Las plantas exóticas estaban muertas o demasiado crecidas, y el polvo cubría los cristales. Él estaba frente a un naranjo marchito, con expresión sombría. Ella amaba esta habitación, dijo sin volverse. Sabía que era ella. La hizo suya. Podía hacer crecer cualquier cosa. Francis no dijo nada. Se acercó a una mesa cercana y tomó un par de tijeras de podar cubiertas de polvo. Comenzó a cortar las hojas muertas de un rosal marchito. Sus movimientos eran lentos, metódicos. Él la observó durante un largo rato. —¿Qué estás haciendo? —preguntó finalmente. —Necesita hacerse —dijo ella simplemente, sin levantar la vista. —Si dejas las cosas en la oscuridad demasiado tiempo, mueren. A veces hay que dejar entrar la luz. No estaba hablando solo de las plantas. Ambos lo sabían. Al día siguiente, cuando bajó a desayunar, encontró que la larga y solitaria mesa del comedor había cambiado. Una pequeña mesa redonda había sido colocada en el ventanal soleado, preparada para dos. Alexander ya estaba allí, leyendo un periódico. Levantó la vista cuando ella entró. «Buenos días, Frances», dijo. Era la primera vez que usaba su nombre de pila sin que sonara a formalidad. Algo se movió en la comisura de sus labios. No era exactamente una sonrisa, era un casi. Ella se sentó frente a él. El sol entraba a raudales por la ventana, cálido en su rostro. Por primera vez desde que había llegado al Comfuerte, la comida sabía a esperanza. La llegada de la duquesa viuda de Bitulch fue anunciada por un revuelo de actividad y un carruaje aún más grandioso que el del duque. Lady Mariel Alice John era la madre de Alexander, una mujer cuya reputación la precedía. Era conocida en el Ton por su ingenio mordaz, su lengua aún más afilada y su inquebrantable devoción a su hijo. Francis temía el encuentro. Era una impostora, una farsante. Seguramente esta formidable mujer vería a través de ella y la echaría a patadas. Fue convocada a la sala principal, un vasto espacio formal que aún no habían utilizado. La viuda estaba junto a la chimenea, una mujer menuda y parecida a un pájaro, envuelta en elegante seda negra, sus ojos, del mismo sorprendente grisáceo que los de su hijo, no perdían detalle. Alexander estaba rígido a su lado. «Madre», dijo él, «permíteme presentarte a mi esposa, Frances, duquesa de Bitulch». La mirada de la viuda recorrió a Frances, desde la parte superior de su cabello, peinado con sencillez, hasta la punta de sus simples zapatillas. El vestido que llevaba era uno de los de Eleanor, un vestido matinal de color azul pálido que le quedaba un poco holgado. «Así que», dijo la viuda, con voz cortante, «tú eres la muchacha que se casó con mi hijo en una iglesia de callejón y lo arrastró fuera de su escondite». El corazón de Frances se hundió. «Su gracia», comenzó, pero la viuda hizo un gesto despectivo con la mano. «Oh, ahorra las cortesías. He tenido un viaje muy largo y no estoy de humor para ellas». Se volvió hacia su hijo. «Déjanos, Alexander. Deseo hablar a solas con tu esposa». Alexander dudó, un instinto protector brilló en sus ojos. «Madre, quizás». «Vete», ordenó ella. Él se fue. La habitación quedó en silencio. La viuda continuó estudiando a Frances, con la cabeza ligeramente inclinada. «No eres en absoluto lo que esperaba», dijo finalmente. «Rara vez soy lo que alguien espera, su gracia», respondió Frances, su voz baja pero firme. Un destello de diversión en los ojos de la anciana. «No, supongo que no. Los informes de Londres te pintan como una lunática o una seductora maquinadora. No te pareces a ninguna de las dos». Hizo un gesto hacia un sofá cercano. «Siéntate. Cuéntamelo todo. Y ni se te ocurra mentirme. Huelo una mentira a una milla de distancia». Y así Frances se lo contó. Le habló de su madre, de Lord Merivale, de la desesperación que la había llevado a la calle Gorrión. Le habló del tranquilo jornalero que leía a Platón y era amable con los animales callejeros. Le habló del matrimonio falso que se había vuelto demasiado real. No omitió nada. Cuando terminó, la viuda permaneció en silencio durante un largo rato. Miró el retrato de su hijo, que colgaba sobre la repisa de la chimenea. «No ha vuelto a casa en 2 años», dijo suavemente. «Desde que Eleanor falleció, esta casa murió con ella. Él murió con ella. Se encerró en su dolor y se negó a ver a nadie. Pensé que lo había perdido». Se volvió hacia Frances y sus ojos afilados eran sorprendentemente tiernos. «Me ha escrito por primera vez en 2 años. He recibido una carta de mi hijo. Me habló de ti. Dijo que eras inesperada. Que eras una complicación que no necesitaba». «Tonterías», dijo la viuda. «Eres exactamente lo que necesitaba. Se estaba ahogando, querida mía, y tú, a tu manera loca, le lanzaste un salvavidas. Has hecho que vuelva a casa. Lo has hecho, duque, otra vez, le guste o no». Se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. «Es un buen hombre, Frances, mi hijo. Pero es un necio cuando se trata de su propio corazón. Cree que está protegiendo la memoria de Eleanor castigándose a sí mismo. Necesita a alguien que le muestre que está bien volver a vivir». Le dio una palmada en la mano a Frances. Sus dedos eran frescos y secos como hojas de otoño. «Has empezado. La mesita en el desayuno. Esa fue una jugada maestra. Devolver la vida a la biblioteca. Despertar el invernadero. He visto los cambios. La casa vuelve a respirar. Todo gracias a ti. Las lágrimas brotaron de los ojos de Frances. Lágrimas de alivio, de gratitud. Había encontrado una aliada en el lugar más inesperado. Ahora, dijo la viuda, su voz de nuevo enérgica. Tenemos trabajo que hacer. Este asunto en Londres no desaparecerá por sí solo. Tu madre y ese odioso Lord Maradall están haciendo mucho ruido. Debemos hacer más ruido. ¿Qué quieres decir? Preguntó Frances. Los ojos de la viuda brillaron con una luz calculadora familiar. La misma luz que Frances había visto en los ojos de su propia madre. Pero esta vez estaba dirigida en su defensa. Quiero decir, dijo la viuda, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro, que es hora de que el duque y la duquesa de Viturch sean reintroducidos en la sociedad. Vamos a dar un baile, y tú, querida mía, vas a ser la mujer más comentada de Londres. La decisión estaba tomada. Volverían a Londres, no a la mugre de la calle Gorrión, sino a la casa Viturch, la palaciega residencia londinense de la familia que había permanecido vacía durante 2 años. Alexander se opuso al principio. La idea de regresar a la temporada londinense, al interminable desfile de bailes y cenas, a las miradas de lástima compasiva, le llenaba de un frío temor. Había huido de ese mundo por una razón. Pero su madre, con su lógica inapelable, y Frances, con su tranquila y firme presencia, lo convencieron. «No puedes esconderte para siempre, Alexander», había dicho su madre. «Eres el duque de Viturch. No es solo un título. Es un deber. Y tu primer deber es con tu esposa. Debes proteger su nombre. Debes proteger tu nombre». Él había mirado a Frances. Ella no había dicho una palabra, pero sus ojos contenían una súplica silenciosa. Ella había confiado en él. Había puesto su vida en sus manos. Y ahora su reputación, su propio futuro, estaba siendo hecha pedazos por la elección que había hecho. La elección que él le había permitido hacer. Tenía un deber con ella, un deber que iba más allá del contrato de papel que habían firmado en esa iglesia polvorienta. Él era su marido. Muy bien, había aceptado. Iremos a Londres. El regreso a la ciudad era un mundo de distancia de su huida. Viajaron en el carruaje con blasón de la viuda, con postillones y una procesión de sirvientes. La casa Viturch era una magnífica mansión en Grosvenor Square. Se había contratado a todo el personal y habían trabajado durante una semana para prepararla para su llegada. Era otra jaula dorada, pero esta era diferente. Era una fortaleza desde la que lanzarían su campaña. La viuda estaba en su elemento. Era una general movilizando sus tropas. Se enviaron invitaciones. Se fijó una fecha para el baile. Sería el acontecimiento de la temporada. La lista de invitados era una colección cuidadosamente seleccionada de los miembros más poderosos, más influyentes y más chismosos del ton. Frances, mientras tanto, fue sometida a un tipo diferente de batalla, la batalla de la modista. Fue pinchada, prodigada y medida para un nuevo guardarropa. «No puedes ser vista con la ropa de Eleanor», había declarado la viuda. «No eres tú. No eres un fantasma. Eres la nueva duquesa. Debes tener tu propio estilo». El estilo de Frances, resultó, era uno de elegancia silenciosa. La viuda, con su ojo perspicaz, entendió que vestir a Frances con las últimas modas, las más extravagantes, sería un error. Parecería un disfraz. En cambio, eligieron telas de la más alta calidad en colores sutiles y ricos, esmeralda profundo, azul zafiro y un cálido marfil cremoso. Los cortes eran sencillos, clásicos, acentuando la grácil esbeltez de Frances. No la estaban transformando en otra persona. La estaban revelando. Durante ese tiempo, algo cambió entre Frances y Alexander. El propósito compartido, la batalla inminente, forjó un nuevo tipo de intimidad entre ellos. Eran cómplices. Pasaban las veladas en la biblioteca de Londres, que era más pequeña e íntima que la de Halcón Fuerte. Discutían la lista de invitados, planeaban el menú y hablaban. Por primera vez, hablaban de verdad. Él le contó su vida anterior, su tiempo en Oxford, sus viajes por el continente, su amor por la arquitectura. Habló de su padre, el duque anterior, un hombre severo y exigente. Y, con vacilación, habló de Eleanor. «Crecimos juntos», dijo una noche, mirando el fuego. «Nuestras familias siempre habían querido que nos casáramos. Era lo esperado. Ella era vivaz, llena de vida. Iluminaba cada habitación en la que entraba. La quería, pero no estoy seguro de que ella fuera realmente feliz aquí. Creo que esta vida, los deberes, las expectativas, la asfixiaban». Se quedó en silencio. Francis no lo presionó. Simplemente escuchó. Era un puerto seguro para sus palabras, sus recuerdos. «Enfermó», continuó él, con voz baja. «Una fiebre que no cedía. Los médicos no pudieron hacer nada. Murió en el ala este de Halcón Fuerte. Y yo la fallé. No pude salvarla». «No fue tu culpa», dijo Francis suavemente. «¿No fue así?», preguntó él, con la voz áspera por un dolor que aún estaba fresco. «Yo era su marido. Se suponía que debía protegerla». Frances extendió la mano y la colocó sobre su brazo. Era la primera vez que ella iniciaba cualquier contacto físico. Sus músculos estaban tensos bajo sus dedos. Él miró su mano y luego su rostro. Sus ojos grisáceos estaban llenos de una tormenta de emociones. «Mi madre tiene razón», dijo él, su voz apenas un susurro. «Eres inesperada, Frances». Se inclinó hacia ella y, por un momento que le robó el aliento, ella pensó que iba a besarla. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Ella quería que lo hiciera. Se dio cuenta con una repentina y sorprendente claridad de que quería que él la besara. Pero no lo hizo. Se retiró, con una expresión de conflicto en el rostro. El fantasma de Eleanor todavía estaba entre ellos. Se puso de pie abruptamente. «Es tarde», dijo, su voz de nuevo formal. «Deberías descansar». Se giró y salió de la habitación, dejando a Frances a solas con el fuego y el latido frenético y esperanzado de su propio corazón. Unas noches más tarde, mientras trabajaban en el plano de asientos para el baile, ella titubeó con su nombre. «Deberíamos colocar a Lord y Lady Ashworth aquí», dijo, señalando el diagrama. «Y quizás al duque de, quizás a Miles. Su gracia debería sentarse aquí». Todavía no sabía cómo llamarlo. Su gracia le parecía demasiado formal. Alexander demasiado íntimo. Miles era una mentira. Él levantó la vista de la lista que estaba escribiendo. Dejó la pluma. «Mi nombre es Alexander», dijo, su voz baja pero firme. «Me sentiría honrado si lo usaras». Ella lo miró, a este hombre de tantos nombres, tantas identidades. El mendigo, el duque, el marido afligido. «Alexander. Alexander», dijo ella. El nombre se sintió bien en su lengua. No era el nombre de un duque ni de un jornalero. Era el nombre del hombre que comenzaba a conocer. El hombre del que, tenía, empezaba a enamorarse. Una lenta sonrisa tocó sus labios. Una sonrisa real esta vez, no un casi. Transformó su rostro, ahuyentando las sombras. «Gracias, Frances», dijo él. Y en ese momento, en la quietud de la biblioteca, con una batalla acechando ante ellos, no eran un duque y una duquesa, ni un hombre rico y una muchacha pobre. Eran simplemente Alexander y Frances, y era suficiente. Llegó la noche del baile. La casa Viturch ardía en luz. La música y las risas se derramaban en Grosvenor Square. Todos los carruajes de Londres, parecía, estaban haciendo cola fuera. Francis estaba en lo alto de la gran escalera, Alexander a su lado. Llevaba el vestido de marfil. Era sencillo en su elegancia, adornado solo con un collar de perlas que había sido un regalo de la viuda. Su cabello estaba recogido, revelando la grácil línea de su cuello. No parecía una muchacha jugando a disfrazarse. Parecía una duquesa. Estaba aterrorizada. Sus manos estaban heladas. Alexander debió notarlo porque se acercó y le tomó la mano entre las suyas. La de él era cálida y firme. ¿Lista? Preguntó, con voz baja. Ella lo miró. Él estaba magnífico con su atuendo formal de noche, el abrigo oscuro acentuando la anchura de sus hombros. La estrella de una orden ducal brillaba en su pecho. Era un duque de pies a cabeza. Pero sus ojos grisáceos, estaban fijos en ella, y no contenían la arrogancia de un duque, sino la tranquila preocupación de un marido. No, susurró con honestidad. Él apretó su mano. Yo tampoco, admitió. Pero los enfrentaremos juntos. Juntos. La palabra era un escudo. Descendieron las escaleras. Un silencio cayó sobre la multitud. Todos los ojos en la sala se volvieron para mirarlos. Vieron al duque perdido de Viturch, regresado de su autoimpuesto exilio, y vieron a la mujer que lo acompañaba. La misteriosa esposa mendiga. La viuda los esperaba al pie de las escaleras. Sonrió con orgullo. Perfecto, murmuró con los labios. La noche se convirtió en un torbellino de presentaciones, de rostros sonrientes, de ojos evaluadores. Frances lo navegó con una gracia que no sabía que poseía. Recordaba nombres, hacía conversación cortés y sonreía hasta que le dolía el rostro. Alexander era una presencia constante y firme a su lado, su mano descansando ligeramente en la parte baja de su espalda. Desviaba las preguntas impertinentes, la alejaba de los chismosos más notorios y llenaba su copa de champán cuando se vaciaba. Eran un equipo. Eran un frente unido, y el ton, voluble como era, comenzaba a dejarse convencer. Los susurros estaban cambiando. No era una mujer loca. Era un misterio, una original. Callada, sí, pero con cierto porte. Y el duque, bueno, claramente estaba prendado de ella. Y entonces llegaron ellos. Francis los vio primero, su madre, Lady Henriette, y Lord Maravell, de pie en la entrada como si fueran los dueños del lugar. No habían sido invitados. Lady Henriette vestía un traje de un púrpura chillón, su rostro una máscara de furiosa determinación. Lord Maravell estaba a su lado, una mueca burlona en sus labios. Habían venido por una confrontación pública. Una ola de náuseas invadió a Frances. Su cuidadosamente construida compostura amenazaba con derrumbarse. Sintió a Alexander tensarse a su lado. «Todo está bien», murmuró él, su voz un ronco susurro en su oído. «Estoy aquí». Lady Henriette los divisó y comenzó a abrirse paso entre la multitud, con Lord Maravell a su saga. La multitud se apartó ante ellos, presintiendo un drama a punto de desarrollarse. La música vaciló y se apagó. La sala quedó en silencio. «Frances», gritó su madre, su voz estridente. Gracias a Dios que te hemos encontrado. Estábamos tan preocupados. Se abalanzó hacia adelante y agarró el brazo de Frances, sus dedos clavándose como garras. Mi pobre niña querida, retenida cautiva por este charlatán, se volvió hacia la multitud reunida. Este hombre, anunció, señalando con un dedo tembloroso a Alexander, es un impostor, un fraude. Engañó a mi pobre hija impresionable para que contrajera un matrimonio falso. Es un simple jornalero, un mendigo que se hace llamar Cole. Un grito colectivo recorrió la sala. Esto era mejor que una obra de teatro. Lord Maravell dio un paso adelante. Estamos aquí para llevarla a casa, dijo, su voz untuosa. El matrimonio será anulado. Lady Frances será mi esposa, como siempre estuvo previsto. Alargó la mano para tomar el otro brazo de Frances. Frances se sintió atrapada, un premio en un tira y afloja entre tres personas que querían poseerla. Pero entonces miró a Alexander. Estaba perfectamente quieto. Su rostro era una máscara fría y serena de desdén aristocrático. Miró la mano de Lord Maravell en el brazo de su esposa y luego levantó la vista hacia el rostro del hombre. «Suelte a mi esposa», dijo. Las palabras no fueron fuertes, pero cortaron el silencio como una astilla de hielo. Eran una orden, no una petición. Lord Maravell vaciló, su bravuconería tambaleándose ante tanta autoridad fría. Su esposa. Lady Henriet soltó una risa estridente. Este hombre no es un duque. No es nadie. Diles, Frances, diles la verdad. Todos los ojos estaban puestos en Frances. Este era el momento. Su madre le ofrecía una salida, un camino de regreso a su antigua vida. Todo lo que tenía que hacer era denunciar al hombre que estaba a su lado. Miró a su madre, a su rostro, retorcido por la desesperación y la codicia. Miró a Lord Merivale, a sus ojos crueles y posesivos. Y entonces miró a Alexander, su marido, el hombre que le había mostrado bondad cuando era invisible, que le había dado una salida cuando no tenía ninguna, el hombre que había compartido su dolor con ella, que la había dejado entrar en las habitaciones cerradas de su corazón, el hombre que estaba a su lado ahora, dispuesto a enfrentarse al mundo por ella. Había tomado su decisión en la calle Gorrión, en un momento de desesperado desafío. Ahora la tomaba de nuevo en el corazón de la sociedad londinense, bajo la atenta mirada de 100 pares de ojos, pero esta vez no era por desafío. Era por amor. Retiró suavemente la mano de su madre de su brazo. Se apartó de Lord Merivale y se acercó a Alexander, enlazando su brazo con el de él. «Lo siento, mamá», dijo, con voz clara y firme, resonando en el silencioso salón de baile, «pero te equivocas. Este es mi marido. Alexander St. John, el duque de Bitturch, y yo soy su duquesa». Se volvió hacia Alexander y sonrió, una sonrisa genuina y radiante. «Y nunca he sido más feliz». El silencio fue roto por un único sonido agudo. La duquesa viuda, que estaba cerca, comenzó a aplaudir lentamente al principio, luego con entusiasmo. Uno a uno, otros se unieron. El duque y la duquesa de Bainbridge, Lady Danbury, la sala estalló en aplausos. Elton había tomado su decisión. Estaban del lado del duque y su misteriosa y encantadora duquesa. Lady Henriette se quedó mirando, con la boca abierta. Su plan no solo había fracasado. Había resultado espectacularmente contraproducente. Había intentado exponer un fraude y solo había conseguido cimentar el lugar de su hija en la cima de la sociedad. No parecía una madre preocupada, sino una arpía loca y celosa. Lord Merivale, siempre oportunista, vio que la marea se había vuelto en su contra. Farfulló una excusa apresurada y desapareció entre la multitud. Lady Henriette quedó sola, aislada en un mar de rostros desaprobadores. Frances miró a su madre y no sintió triunfo, solo una profunda y honda tristeza. Vio a una mujer que había estado tan consumida por su propia ambición, por su miedo a la pobreza y la insignificancia, que había estado dispuesta a vender a su propia hija. No era un monstruo. Era solo una mujer pequeña y asustada cuyo mundo acababa de derrumbarse a su alrededor. Fue un final patético y solitario para toda una vida de maquinaciones. Alexander pasó el brazo por la cintura de Frances y la atrajo hacia él. «Démosles algo de qué hablar», susurró. La condujo al centro de la pista. Asintió a los músicos, que comenzaron a tocar un vals. Y mientras toda la sociedad londinense observaba, el duque y la duquesa de Bitturch bailaron. Para Frances, la sala, la música, la gente, todo se desvaneció. Solo existía Alexander, su mano cálida y firme en su cintura, sus ojos grisáceos mirándola con una expresión de amor tan abierto y sin reservas que le robó el aliento. «Te amo, Frances», murmuró él, sus labios cerca de su oído. «Creo que te amo desde el momento en que te paraste en mi puerta y le propusiste matrimonio a un mendigo. Te amo, Alexander», susurró ella a su vez, su corazón tan lleno que parecía que iba a estallar. «Mi duque». Él sonrió. Una sonrisa verdadera y brillante que iluminó todo su rostro. Y en medio del brillante salón de baile, rodeados por los fantasmas de su pasado y la promesa de su futuro, inclinó la cabeza y la besó. No fue el beso casto y formal de un duque y una duquesa. Fue el beso profundo, apasionado y largamente esperado de un hombre y una mujer que se habían encontrado de la manera más inesperada y que, por fin, estaban en casa. Epílogo. 6 meses después, el sol otoñal proyectaba un resplandor dorado sobre los terrenos de Halcón Fuerte. Los árboles que bordeaban el lago eran un derroche de rojos y dorados, sus hojas susurrando en el aire fresco y limpio. La casa estaba viva. Las ventanas estaban abiertas de par en par, y el sonido de risas y música flotaba hacia los jardines. La casa respiraba de nuevo. Frances estaba en la terraza, un suave chal de lana envuelto sobre sus hombros. Observaba a Alexander. Estaba abajo, junto al lago, haciendo saltar piedras sobre el agua con Tommy, el hijo de la casera de la calle Gorrión. Después del baile, después de que su madre se retirara al campo en desgracia, Frances había insistido. La señora Gabel, Tommy y las pocas almas de la calle Gorrión que le habían mostrado bondad fueron traídas a Halcón Fuerte. La señora Gabel era ahora la ama de llaves. Su brusca eficiencia era el terror de las criadas más jóvenes. Tommy, cuya tos había sido finalmente curada por el aire del campo y el cuidado de un médico, era un niño feliz y sano que adoraba al duque como a un héroe. Alexander levantó la vista y la vio mirando. Sonrió, esa sonrisa fácil y maravillosa que aún era tan nueva, y le hizo un gesto con la mano. Ella le devolvió el saludo, el corazón lleno. Era un hombre diferente al fantasma atormentado que había recorrido esos terrenos 6 meses antes. Las sombras habían desaparecido de sus ojos, reemplazadas por una calidez y una luz que eran solo para ella. Era un duque de nuevo, no por deber, sino por elección. Había abrazado sus responsabilidades, presentando peticiones de reformas para los pobres en la Cámara de los Lores, usando su poder y su experiencia como Mouse Cole para hacer el bien en el mundo. No había olvidado a Eleanor. Su retrato seguía en la biblioteca, pero ahora junto a él había uno nuevo, una pequeña y exquisita miniatura de Frances. Las dos mujeres, las dos duquesas, coexistían en paz. El pasado no era borrado, sino honrado, y el presente era vibrante y lleno de vida. Alexander subió corriendo por el césped para reunirse con ella en la terraza. La rodeó con sus brazos por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. «¿En qué estás pensando?» preguntó, su voz un murmullo bajo contra su oído. «Pensaba en un hombre», dijo ella, recostándose contra su pecho. «Un hombre que vi desde la ventana de un salón de baile. Estaba arrodillado en el barro, dando su último trozo de pan a un perro callejero. Él guardó silencio un momento. «Pensaba en una muchacha», dijo él suavemente. «Una muchacha que se paró en mi puerta y me ofreció 50 libras y la oportunidad de sentir algo de nuevo». Ella se giró en sus brazos para enfrentarlo. «Te vieron, Alexander», dijo ella, llevando la mano a su mejilla. «Incluso en la oscuridad, incluso cuando creías que eras invisible, yo te vi». «¿Y tú?», dijo él, con la voz espesa de emoción mientras llevaba su propia mano para reflejar el gesto de ella. «Tú nunca fuiste invisible para mí, Frances. Eras lo único que veía». La besó entonces, un beso lento y suave, lleno de la tranquila certeza de su amor. No era una transacción, ni un desafío, ni una huida. Era una elección, un hogar, un comienzo. Y mientras el sol se ponía sobre su casa risueña y llena de vida, permanecieron juntos, ya sin esconderse, ya sin estar perdidos, sino simplemente, por fin, vistos. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Por favor, dinos desde qué ciudad nos escuchas y qué te hizo sentir la historia. No olvides suscribirte para no perderte nuevas historias.